Qué importante es ir codo a codo con otros. Qué importante, sobre todo cuando uno ya se ha jubilado, poder echar estas redes en favor de nuestra salud y calidad de vida, estamos hablando, ¿no? Se habla mucho de la biología, de la psicología, pero hay que darle mucha importancia también en lo social, en relación a la calidad de vida y a la salud. Por eso, la doctora Ana Teresa Aguirre, en el día de hoy, va a estar hablando de trabajo y también diversión en grupo, el grupo social primario y secundario. Hola, Ana, qué lindo recibirte en esta mañana. ¿Cómo estás?
Pero muy bien y encantada de estar de nuevo con ustedes conversando de temas tan lindos y tan positivos.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno que está. Creo que uno de los aspectos en gerontología, uno de los aspectos que más se recalca en estos últimos años es la importancia, ¿no?, de la red, de no quedarse solo, ensimismado. Muchas oportunidades en este espacio, tú lo has dicho, Ana, ¿para qué? Para que verdaderamente la persona pueda seguir desarrollándose en esta etapa de la vida, pueda seguir encontrando sus potencialidades a partir del encuentro con otro, ¿no?
Efectivamente, porque fíjate que es una forma de desarrollar otras cosas que no, que antes ni se imaginaban. Casualmente ayer estaba con un ingeniero que ya es jubilado, el cual nunca se imaginó que ahora, a esta altura, iba a estar armando una red, por ejemplo, de folclore y también de truco. Tienen ahora un grupo de truco que se juntan a la noche, vive en un pueblo provinciano, ¿no es cierto? Pero jamás se imaginó que iba a cambiar de, diríamos, de actividad, de rubro, y además lo entusiasmaron y está empezando a hacer unas artesanías en vidrio preciosas. Un ingeniero que jamás se imaginó eso, que te digo, ¿no? Pero así como estos casos, hay un montón, y es, ahí está lo maravilloso de que la vida es movimiento, como te decía, y tenemos a la salud siempre y a la plenitud, a la realización, vamos a decir, y aparecen nuevas oportunidades de desarrollar habilidades o grupos, congeniar con personas que jamás uno se hubiera imaginado, no sé, porque uno es muy estructurado a veces en el trabajo, por la responsabilidad, y muy cerrado en lo que uno hace. Y cuando se jubila y puede abrir la puerta, diríamos, de la posibilidad de otro, de otros encuentros, de otras comunicaciones, de otras formas de desarrollar otras cosas que quizá, no se lo hubiera planteado antes. Bueno, esto es una maravilla porque es un despertar y no deja de ser, mira, la capacidad de asombro que debemos tener es lo que más nos llena de vitalidad, la posibilidad de todavía asombrarnos hasta de nosotros mismos o de alguna otra persona que está medio bajoneada y que yo soy la que la animo en esto, o al revés, hoy me tocó a mí estar muy gris, muy venida menos, y resulta que hay otro que me dice, pero no, es un día hermoso, pongamos las pilas, vamos a hacer. Gente muy, muy distinta a uno, ¿no es cierto? Con otras, viene de otras vivencias, de otras culturas incluso, y sin embargo, ¿cómo ese encuentro en grupo hace que el que sea, ya sea de trabajo, porque de golpe vamos a armar una cooperativa, vamos a hacer una reunión para un proyecto cualquiera? Siempre me acuerdo y te lo he contado, las cuidadoras en un pueblo, que formándolas y preguntándoles, bueno, ¿qué hacemos acá en el cuidador? El cuidador es una persona, es una vocación muy linda, porque es cuidar a los demás o al medio ambiente o a lo que sea, pero es una actitud muy protectora, muy que llena mucho, ¿no? Y bueno, ellas dijeron, lo que nos pasa es que acá falta un puente para unir este barrio con el otro, cruzando un arroyito, y aparte, bueno, tres veces vino el presupuesto para el puente y nunca se hizo. Bueno, pónganse las pilas, empecemos. Ellas lograron hacer el puente. ¿Cómo?
Qué maravilla.
No sé. Pero se juntaron con un fin común, ¿viste? El fin común era sin un peso, pero lo hicieron, lo lograron. Por supuesto que consiguieron los medios, hubo que conseguirlos, pero ya hubo más seriedad en el asunto, ¿no es cierto? Era como una convicción de que era mucho más transparente, el objetivo era muy claro, y bueno, simplemente había que hacer un puente, nada más. Desarrolló toda una comunidad, dos comunidades, mejor dicho, se unieron, con un trabajo de unas estudiantes de cuidados domiciliarios, o sea, A lo que voy es que cuando te reunís en grupo con un objetivo común, se puede lograr eso. Fíjate vos, ¿qué te ibas a imaginar que iban a ponerse? Pero solas se miraban unas a otras como diciendo no. Y encima de esto que te cuento, una historia de que había venido a La Plata 3 veces para el puente en distintas gestiones, ¿no es cierto? Es decir, el ciudadano común, solo, no llegamos ni a la esquina, pero si nos unimos, ya sea por el barrio, por alguna cosa de barrio, o por alguna cosa de cultura, o de deporte, o de diversión, vamos a entretener a esta gente que está muy sola, vamos a planificar. El grupo ahora de los lunes acá, por ejemplo, bueno, se han propuesto, hicieron ayer unas bufanditas, el lunes que viene se las llevan a un geriátrico cerca y les festejan el cumpleaños una vez al mes. Y bueno, después se van a divertir, se van a bailar o juegan al cartón, lo que sea. Es decir, distintas cosas que hacen que el grupo se sienta, ya se hicieron hasta cartelitos, ya se sienten con pertenencia, ¿no es cierto?
Es buenísimo.
A una realidad.
Sí, vos nombraste esto de que a veces uno se siente gris o el otro se siente gris, y cuando uno está en pertenencia a un grupo, qué importante que ese gris se vaya disipando a través del abrazo, a través de una palabra de aliento, a través de un otro que está, ¿no? En muchos grupos que pueden ser autogestionados, como decías vos, ¿no? Nos reunimos con una motivación común, el hacer el puente. O nos reunimos porque me animé a un núcleo organizado, como puede llegar a ser un club o una sociedad de fomento, o un club de abuelos, o lo que sea, y ahí encuentro a mis amigos, puedo llegar a encontrar, ¿no? Puedo llegar a encontrar aquel par que cuando estoy gris, o puede llegar a ser que me siento solo, me siento triste, o estoy enfermo, enseguida ese grupo de pertenencia acude en ayuda a. Y eso me parece fundamental, ¿no? Si nos hubiésemos quedado solos en casa y no nos animábamos a salir de ese umbral o cruzar el umbral de nuestra propia puerta para quedarnos en casa ensimismados, no solamente en la soledad física, sino en la soledad espiritual y la soledad emocional, nos quedamos sin esa oportunidad de que esas almas con las cuales yo entro en contacto también puedan ayudarme a colorear la vida, ¿no? Y que no sea verdaderamente toda gris.
Efectivamente, aparte, fíjate que nuestras fuerzas son muy limitadas, individualmente hablando. Y cuando uno se propone algo, acá, por ejemplo, en el barrio hay un equipo de rezos que se llaman ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya no van a la iglesia a lo mejor porque o está cerrado, o está fría, o la sacristía, lo que sea. Entonces se reúnen en las casas de un día, una semana en una casa diferente, y rezan el rosario nomás y piden por los problemas de todos, pero además ahora ya le han buscado otra connotación. Vamos a hacer algo útil. Bueno, y ahora están tejiendo cosas, por ejemplo. Pero a lo que voy es esto, cualquier religión, también, yo lo he visto los otros días, tuve la oportunidad de estar en un grupo evangélico, que también hacen lo mismo, o sea, se reúnen con un fin común. Es decir, algo los mueve. ¿Qué los mueve? ¿Qué nos mueve, mejor dicho? ¿Qué nos mueve? Nos mueve el bien en todas sus formas, la salud de todas sus maneras, y el bienestar, la felicidad, el compartir, tantas cosas que hemos hablado tan lindas, ¿no es cierto? En un grupo eso se va limando, se va los caracteres, los temperamentos de cada uno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo. Y el objetivo tiene que estar siempre, tiene que haber un objetivo claro. Porque si no lo tenemos, el grupo tiene que tenerlo, el grupo de trabajo, de diversión, tiene que tener un objetivo. Porque si no lo tenés, dice, uy, no, pero ¿para qué de ahí? Si para siempre lo mismo, en fin. Claro. Pero en cambio, si yo sé que no, que resulta que voy a hacer las bufandas porque mañana se las voy a llevar a fulán. Y bueno, recién me decía una jubilada, justo me la encontré, me dice, ¿sabe que me entraba, me robaron la única campera? Por eso ahora estoy tiritando. Y yo la miré y dije, no puedo comprar otra campera. Bueno, y capaz nosotros tenemos alguna campera por ahí. Es decir, hay que estar con la mente, el cuidador tiene que tener muy grandes los ojos, muy abierto el oído y muy abierto el corazón. Es la única manera de enterarse de los demás o de las necesidades. Si no pasas de largo, pasamos de largo y no levantamos la mirada del ombligo, como te decía siempre, ¿no? Cierto, es un paso que hay que dar, es un paso, es un paso.
Es cierto. Doctora, te invito a una primera pausa musical para que la gente que quiera se vaya sumando y que nos dé testimonios de aquellas redes que han echado a lo largo de su vida. Cómo esas redes a veces perduran en el tiempo o a través de las nuevas tecnologías, cómo ahora se han encontrado quizás con compañeros del colegio, con aquel grupo que hacía mucho que no se encontraban, se volvieron a encontrar. Aquellos también que hacen de este grupo una motivación y ayuda hacia los que más necesitan. ¿Cómo te unís para ayudar a los demás también? ¿Cuál es tu grupo de pertenencia? ¿Cómo es? ¿En qué te han ayudado? Quizás si sos adulto mayor y vas a este club, a esta sociedad de fomento o a esta actividad, ¿has cosechado amigos? ¿Cuáles son los beneficios que te dio abrirte, salir de tu casa e integrar un grupo de pertenencia? Si te parece, Ana, después de la música charlamos también sobre esto y estos mensajes que vayan llegando. Ya venimos.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Seguimos dialogando con la doctora Ana Teresa Aguirre en este ciclo sobre gerontología, sobre la vida misma, ¿no? Donde hoy estamos dialogando sobre la importancia de echar redes, el trabajo y también la diversión en grupo, ¿no? El grupo social, que es primario, al grupo social secundario. Hablando de esto, ¿a qué se llama grupo social primario y a cuál secundario, doctora Ana?
Bueno, justamente lo primario sería el grupo familiar o de allegado, de seres queridos, vamos a decir. Sí. Es decir, seres queridos que pueden ser vecinos o, como bien decías, los camaradas, suponte los de Malvinas, que se sienten como ya primarios, su grupo, hay bautismo de fuego, ¿cierto? Pero además los de sangre, que es el grupo mínimo, elemental de la familia, de los que, con los que convivo. Hay muchos tipos de familia hoy día. Nosotros acá hemos hecho familias, por ejemplo, no hijas solas, una criada en casa, porque al final eran amigas, yo les contaba esto, y ya no se quedaron solas cuidando a sus padres, bueno, solteras o solteronas, en fin, lo que ya decíamos antes. Bueno, se juntaron en una casa, trabajaron como una familia, pero alquilaron la otra para sobrevivir, porque con la jubilación ya no mantenés ni la casa. Entonces, quiero decirte que familia para mí o ser querido involucra no solo sangre, cuestión de sangre, ¿no es cierto?, sino de afecto. Ese es el grupo primario, el que se supone que tenemos. Hay gente que lo tiene muy reducido, ¿no? Hay otros que no, son familiones, pero como me decía ayer una viejita, fuimos 12 hermanos, pero hoy día estoy solita, pero ni los sobrinos, ni los... Y me veo más con mis vecinos, y amaba a sus vecinos, los vecinos la contenían, o sea, son su familia, son los vecinos. Así que no siempre lo de sangre, me refiero a los seres queridos, ¿no es cierto?
Sí.
Que incluso se involucran hasta el punto de hacerse como cargo de esa persona, en cuanto no solo apoderada o acompañarla a cobrar o a hacerle las compras o hacerle la comida, alcanzarle la comida, lo que fuere, es decir, se involucran en la vida del otro, ¿no es cierto? Uh-huh. En cambio, el grupo secundario ya sería, como bien dijiste, por ejemplo, de golpe se encuentran de nuevo los compañeros de trabajo, cada tanto las famosas promociones se juntan de nuevo, y eso hace que, hola.
Sí, acá estamos, ¿sí? Ana, sí.
Creí que me había... por ejemplo, eso hace que de gol, después de tantos años, vuelvan a encontrarse o una vez al año se ven. Ahora, esos grupos se empiezan a juntar más seguido, no de acá a un año, 3 veces al año o 5 veces al año, y ahora sé que ya incluso no solo es para mirarse y chusmear, sino ya están juntando para los... porque una de ellas va al Chaco, la otra cuida... o sea, se dedica a otra obra de bien, entonces todo el grupo colabora una vez con una, otra vez con otro. Se ponen objetivos también, ¿me entiendes? El grupo primario, el objetivo es sobrevivir, o sea, estar unidos en la supervivencia diaria, lo elemental, diríamos lo doméstico, lo rutinario, lo que sería lo de todos los días. No es que no se tenga un objetivo, pero es como que son los caminantes de al lado que tienes en el camino de la vida, simplemente. En cambio, el otro grupo ya tiene un objetivo, ya se reúne por algo, o para algo, ¿cierto? Ya tiene algo que incluso llegan a un acuerdo común entre todos. Y eso los une. Los une que tienen el mismo objetivo.
Sí.
Y no tanto el carácter, o la religión, o la política, o el ser de Boca de River. Es decir,
no, la unidad en la diversidad, ¿no? Creo que es importante eso, por un objetivo común. Me llamó la atención en el primer bloque esta frase que has dicho: no perdamos la capacidad de asombro, Ana, ¿no? Y creo que la hemos perdido muchos, no solamente algunos que han pasado los 65, sino quizás algunos hasta niños, me animo a decir, y jóvenes que están en plena explosión de la exploración del mundo, ¿no? ¿Y por qué es la pregunta? Y uno se pone a ver, y están estas nuevas tecnologías, y en vez de quizás hoy por hoy asombrarse por la naturaleza o de potrear, como hacíamos nosotros de chicos, se ensimisman en esta tableta o en este celular... Y allí están. Y creo que hay muchos viejos que les pasa lo mismo, ¿no? Por ahí se ensimisman, no sé si con las nuevas tecnologías, quizás sí, pero con otras cosas se encierran y se pierde la capacidad de asombro. Creo que hay primeras escuelas del asombro, como puedes llegar a ser contemplar la naturaleza, cuánta riqueza que tenemos allí. Aunque sea esa plantita que tenemos en el balcón, ver cómo crece, ver cómo florece, si da flores en determinada época del año. Creo que esta es una invitación continua a que nos asombremos por lo que la vida misma significa, Ana, ¿no?
Así es, porque ese asombro te lleva una sonrisa, te arranca una sonrisa. ¡Ay, tiene una flor! ¡Ay, mira qué bonita! ¡Ay, mira qué esto! Y ahí viene la diversión, la felicidad. O sea, cuando ves hasta un adolescente aburrido, le ves los ojos opacos, bien, esas miradas sin vida... Dios mío, es para temblar, porque vos dices, ¿qué va a hacer si no tiene uno...? Lo que hemos hablado otras veces, la motivación diaria, pero además el objetivo del por qué hacemos o vivimos. Pero la capacidad de asombro es fundamental para seguir viviendo y ser estar contentos, pero asombrarnos en serio, que salió el sol, una cosa tan común, porque hoy todo el día hablan de la iglesia, pero fíjate la maravilla de eso, pasa cada 90 años.
Sí.
Me decía ayer, casualmente, un viejito me decía, mi mamá, que ya, por supuesto, pasó los 100, vio un eclipse así y se estaban en el medio del campo cosechando, y se fueron todos contra la a meterse a cuevas porque no sabían qué pasaba, porque de golpe se quedó oscuro. Claro, 90 años atrás.
No tenían, el conocimiento que ahora se tiene, ¿no? A un clic de distancia, sí.
Exactamente, y sin embargo se acordaba ella, tenía 11 años cuando le pasó eso, dice, y lo transmite el famoso, la transmisión de las cosas, pero a lo que voy es el asombro. No necesitamos viajar para asombrarnos, es cuestión de mirar a nuestro alrededor, incluso de mirarnos, ¿por qué no? Tendremos cosas para reprocharnos, pero mirarnos y asombrarnos, y mirar al que está al lado y asombrarnos. O sea, la vida en todas sus formas, en los pájaros, en las plantas, en los animales, o sea, las mascotas nos ayudan mucho en esto. Y fíjate que la mascota bien cuidada se divierte permanentemente, juega permanentemente, hasta los leones juegan permanentemente y son quizá predadores. O sea,
acá en Buenos Aires hay muchas personas que viven solas y viven con una mascota, ¿no? Sobre todo adultos mayores. ¿Vos recomendás también el cuidado de una persona, de una mascota en esta franja etaria, Ana?
Sí, absolutamente. Incluso hay un geriátrico acá en Córdoba, al menos, hay uno por lo menos que se ha habilitado y todo, pero que permite que estén las mascotas con las personas con los que habitan ahí. O si no, que los visiten las mascotas, si no permanecen en el lugar, ¿no es cierto? Con los cuidados y, por supuesto, con la higiene que corresponde. Pero bendito sea que podamos tener ese hermano menor al lado, que a veces se sube a la cama o a la mesa o lo que fuere, sin los extremos de perder la identidad. Pero a mí me asombra entrar a un domicilio, una visita sola, pero con su mascota, una o dos. Ella vive con dos gatos o con lo que fuere. Una vivía con 7 gallinas alrededor. Y sí, porque las gallinas le dicen, no, acá yo no tengo ningún bicho, no sé lo que es una araña, un alacrán, nada, porque las gallinas se encargan de limpiar todo. Y las conversaba y venían, las llamaba y venían. O sea, se llega a tener un lenguaje tan particular y dice, parece que falta que hable nomás este animal. ¿Cómo entiende?
Qué linda. Es cierto. Quería preguntarte, Ana, ¿por qué en la mayoría de los grupos sociales, estos grupos de autogestión o bien grupos que ya están organizados, hay en la mayoría mujeres? ¿Hay una explicación para esto? ¿Por qué en la mayoría de estos grupos son las mujeres las que predominan o las que mayoritariamente asisten?
Y sí, porque son las cuidadoras por excelencia, porque son madres, o tienen al menos el instinto maternal. El instinto maternal significa generar vida y alimentar esa vida, cuidarla, bañarla, vestirla, protegerla, abrigarla, la vida que sea. Entonces, es innato en ella el salir a luchar y sobrevivir. Fíjate que los grupos que se han armado después de una tragedia, por ejemplo, son fundamentalmente con mujeres, porque se dan cuenta que, bueno, la tragedia sucedió, pero ahí viene la resiliencia, ¿no es cierto? Bueno, pues yo ahora, esto nos unió la desgracia, pero ahora no hay mal que por bien no venga, vamos a decir, sin desmerecer lo que sucedió y que ya no tiene arreglo, pero al menos vamos a evitar otros. Y ahí le encontrás un sentido enorme, a tu dolor incluso. Y no te quedas toda la vida encerrada llorando por lo que pasó, sucedió, que no lamentándolo, y no, que es un lamento estéril si no le das un enfoque o un giro y una dirección hacia algo positivo, ¿no es cierto?, que seguimos viviendo nosotros. Me lo decía una vez una persona que de un accidente sobrevivió ella sola. Me decía, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y bueno, es un misterio la vida. Y será porque Dios quiere que todavía tu misión tiene que ser buscarle la vuelta, buscarle alguna salida, y vas a ver que tenés que seguir bien. ¿Pero por qué yo? Y decía, y bueno, Dios sabe por qué. Tenés que seguir viviendo, y por algo, y para alguien. O sea, es cuestión de buscarle la vuelta. Y la encuentran, ¿eh? Y se encuentra el sentido de por qué todavía estamos respirando. y nos unimos a otros que le pasó lo mismo o que está con otra situación más o menos similar, y bueno, y somos cinco que estamos lamentándonos, no, juntémonos, vamos a ver, tomemos mate y pensemos qué podemos hacer en común. ¿Qué podemos hacer en común? Hay tantas cosas para hacer en común. Y siempre salen proyectos interesantes del grupo. A lo mejor llegaste al grupo ese día sin ganas y sin saber qué va a pasar, pero el grupo dio su fruto. La chispa de uno, la ocurrencia del otro, cuatro ojos ven más que dos, es muy cierto eso. Pero tenemos que estar abiertos a eso, abiertos a recibir la idea del otro, la opinión del otro. ¿Y por qué no? Y analizarla. Ah, no puede ser, cierto, es más corto de lo que yo me imaginaba esta forma de hacer las cosas.
Sí.
¿No es cierto?
Y redescubrirse a uno, porque creo que el otro es espejo, ¿no? El otro es espejo, si nos quedamos aislados es más difícil seguir conociéndonos a nosotros, que creo que es un trabajo de toda la vida, ¿no? Hasta que nos vayamos de este mundo. Y el cerrarse a los vínculos, creo que también es cerrarse a uno, siendo el otro espejo para seguir conociéndome a mí, seguir conociendo al otro así tal cual es, y practicar. Hay muchas cosas que se pueden practicar, ¿no? En el encuentro con el otro. El perdón, la misericordia, el acercarse, la paciencia, la compasión. Creo que en estas prácticas son las que van por allí fomentando un alma más pura en el ser humano, Ana, ¿no?
Así es, fíjate. Y se sale de adentro algo tan lindo cuando uno tiene una buena intención o decir, bueno, ¿por qué? Pero ¿por qué en el buen sentido, ojo? No en el sentido... Sí. Por Dios, porque las sombras del resentimiento, o de la venganza, o de la mezquindad, o del egoísmo, o de la estupidez humana nomás, hacen que a veces se nos desdibuje totalmente el horizonte. Y empiezan las nubes negras esas a nublarnos la visión de lo correcto. Ahí hay que hacer una elaboración y pensar siempre en positivo. ¿Sí? La vida es movimiento y la vida tiende a la salud, y tiende a... hacia la perfección, hacia la felicidad, o sea, para algo está, ¿no es cierto? Eso es la vida, es un permanente cambio hacia el bien. Y bueno, imagínate, esto suena rarísimo cuando uno está pensando, uy, pero tengo un cáncer, o esto, lo otro. Bueno, cada caso lo tiene que elaborar de una manera diferente. Hay otro bien interior que se realiza, aunque por fuera, nunca me olvido, y voy a contar esta anécdota. Yo era estudiante, fui al leprosario con el profesor a hacer las prácticas en el leprosario ahí en General Rodríguez, en Buenos Aires. Yo me recibí en Buenos Aires.
Sí.
Y resulta que en un momento el profesor me dice, vamos a ir a ver las chicas del pabellón 9. El pabellón, y entramos, y uy, pero está oscura, no hay luz. No, dice que son todas ciegas. Y a mí me impresionó porque... la enfermera iba por delante diciendo, acá viene el profesor, acá viene el profesor, y se empezaron a levantar seres de las camas, y uno se acercó a Rosita, le dice, ¿cómo le va, Rosita? Pero yo muy bien, y usted, doctor, recuerdo que yo, que tenía 25 de años, dije, esta mujer dice que está bien, y era un monstruito, pobrecita, y estaba bien, ella en su vida estaba bien. Interiormente, te juro que para mí fue el cañonazo más grande de formación.
Un aprendizaje, ella, claro.
Claro, porque ella se daba cuenta y me dice, usted viene acompañada, y a ver, y me quiso tocar la mano, y me dijo, uy, esta es una almita buena. O sea, fíjate cómo ya tiene otro tipo de percepción, ¿no es cierto?
Qué impresionante. Y,
sí, así es.
O sea, no terminar de asombrarnos, ¿no? Por la riqueza que también tiene el otro y lo que Dios hace en las personas. Acá hay mensajes que van llegando, Ana. Por ejemplo, Beatriz dice que se prende en un grupo hermoso que está compuesto por Marita, por Jessy, Beatriz, por Cris, por toda la familia Friso, y se suben a esta red y se suben a este barco que invitamos al inicio del programa. Así que qué bueno, ¿no? Para ayudar a los demás y para tener una motivación en conjunto resulta verdaderamente maravilloso. Otro mensaje dice, hola, buenos días, soy Hilda. Les cuento que hace poco una conocida del pueblo se separó de su esposo y estaba muy, muy triste, depresiva. Entonces, con otra chica conocida nos propusimos asistirla, sobre todo en la parte emocional, así que hace algunas semanas la estamos acompañando, siempre le mandamos mensajes preguntando cómo está, nos reunimos a tomar mate, ella pasó por todo, estaba hasta descreída, así que de a poquito vamos acercándole este cariño, acercándola al Señor también, nos dice Hilda. Qué importante, y esto me hace acordar a esta jornada de las caricias, ¿no?, que han instalado en Córdoba, querida Ana, para que a través de un mensaje, una mirada, un abrazo, nadie se quede solo. Nadie se sienta solo en la soledad que a veces que carcome, ¿no? Esta soledad que aísla, que a través de estos pequeños gestos todos podamos contribuir a armar estas redes que nos hacen bien absolutamente a todos los integrantes, ¿no?
Sí, es maravilloso, fíjate. Una vez me dio el ejemplo un profesor, me dijo, fíjate que en las naipes el 4 por un lado, el 7 por el otro, pero si se juntan los dos hacen 31 en el truco, por ejemplo. Entonces, y ahí yo me quedé con eso, la esencia de cada uno, pero juntos. Es como cuando juntas el limón, el pomelo y la naranja, también lo escuché en el aula magna de la medicina, dice, las tres esencias son diferentes y tienen su omisión, pero si se juntan, se potencian y limpian la sangre, es como si pusieras un destapacañería. Y bueno, fíjate vos, lo que importa es la unión de nuestras voluntades, de nuestras vidas, ¿cierto? Sale algo mucho más, mejor y más grande.
Sí, y aún en medio, y aún en medio de... del dolor, pensaba, ¿no? En medio de, a veces, de alguna dificultad. Mira este mensaje tan hermoso, dice, hola, soy Viviana, estoy parapléjica en este momento y pertenezco a un grupo de gente que ayuda a chicos con discapacidad. Es realmente algo hermoso cada encuentro. Me hace muy, pero muy bien el compartir experiencias. Vivi, que se comunica desde Cruz del Eje. Qué valioso este testimonio, pensaba, de Viviana, que en su dificultad y en su modo de vivir en este momento, ayuda a otros también y hace este grupo de pertenencia con otros que verdaderamente también lo necesitan. Qué resiliencia maravillosa, pensaba, ¿no, Ana?
Así es, y qué maravilla, y la felicito porque ha sabido metabolizar y digerir lo suyo y entregarlo a los demás, ¿no es cierto? Y potenciarlo y ayudar, y hace un bien enorme, ¿eh? Porque no es lo mismo que alguien que esté mejor a que alguien que ya tenga una limitación, una parapléjica, ya tiene una autoridad diferente. Y esto es muy importante, quiero recalcarlo. El que tiene una autoridad diferente para hablar hacia los demás y hablar hacia bien, o sea, no es lo mismo al que no le duele nada a alguien que está muy dolorido y que da encima un aliento a otro, ¿no? Es como que tiene un valor agregado potente, no, el dolor o la limitación, un valor agregado impresionante
a cualquier actividad. Vamos a hacer una pausita musical, tratamos también de restablecer un poquito el sonido del celular de la doctora Ana, que a veces se va un poquito y perdemos alguna frase, y enseguida estamos de vuelta. Ahí venimos.
Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugadas, palabras, risas y lunas. Con la gente que me gusta, no existe espacio ni tiempo, solo hablando de recuerdos. A veces mi amanecer. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Cuando saluda, te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente que cuando te habla, te mira los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Me gusta esa gente. gente que me gusta y alrededor de una mesa cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Con la gente que me gusta la vida tiene sentido, hay calor donde hubo frío, cariño donde hubo hiel. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira. Dice a la cara aquello que siente, nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente, me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente. Cuando te habla, te mira los ojos.
Qué lindo pertenecer a un grupo de gente donde te mira los ojos, uno se puede mirar a la cara con otro, uno puede llegar a conocerse, puede entablar algún tipo de relación de vínculo con el otro, de cercanía, de amistad. Pertenecer a un grupo y echar redes tiene múltiples beneficios. Estamos hablando con nuestra querida doctora Ana Teresa Aguirre, ¿no? Creo que estos beneficios vienen por lo físico también, ¿no? Vienen por la calidad de vida, decíamos al inicio del programa. Y quería preguntarte, ¿cuáles son esos beneficios hasta físicos, corporales, que la persona siente, emocionales también, que la persona siente al pertenecer a un grupo, Ana?
Porque ayuda mucho, por ejemplo, uno no puede dejar su humanidad, ¿no es cierto? Uno va dolorido, sí, al grupo. Me decía los otros días una señora mayor, me decía, yo iba muy dolorida, pero me reuní lo mismo, fui lo mismo, porque si los días martes es el día de nuestra reunión, yo no voy a dejar de ir. Y voy a, y me ayudó tanto, porque al final yo ayudé a otros y otros me ayudaron, sí, a mí. Es decir, nos retroalimentamos, nos cargamos de las pilas mutuamente, ¿no es cierto? Nos beneficiamos en ese rato de estar juntos. Es un cambio de energía que va de un ser a otro.
Tiene mucho que ver con el humor también, ¿no? Mejora, creo que muchísimo, el humor de la persona, del estar sola o ensimismada, encerrada, al estar con otros. Me parece que hay un cambio de humor allí, ¿no?
Así es. Como te decía, es como una corriente, es como cuando... Sí. De golpe sentís una ola de perfume o una ola de... Es algo que... Hay algunos sentidos que lo sienten, y si no, el interior lo siente. Es decir, me llega la buena onda del otro, así como hay gente que es muy sensible a la mala onda de otro. Pero ya directamente cuando uno se va acercando al grupo, ya la disposición es diferente. Ya te estás predisponiendo a estar con el otro y estar y compartir una tarde o una hora o tres horas nomás, y bueno, entonces estamos como dando y recibiendo, es permanente, esto es una energía vital impresionante, que es como comer un asado, igual, o sea, es una alimentación al espíritu, ¿no es cierto?, que lo recibís de todos, y a su vez, vos es como que te sientes impulsado a compartir lo tuyo también. Y te salen cosas que no te imaginabas recordar, o anécdotas, y mientras uno está tejiendo se está acordando de, uy, pero no saben lo que me pasó ahí en el año 40, qué sé yo. Sí. Y van saliendo anécdotas que llenan el rato, y divierten, y entretienen, y dejan siempre una enseñanza, siempre. Así sea, aunque sea una cosa dolorosa, el compartido lleva una, lleva algo positivo adentro, ¿no? Es un, es el, insisto en la energía, porque esto es muy importante. La disposición se nota en la mirada, en el gesto, en la actitud, en el abrazo, en el saludo, ¿no? Justo en el momento cuando hemos perdido un ser querido y viene alguien y nos abraza, ese abrazo, me lo decía hoy, justamente a la mañana temprano un paciente, justo sí. Se murió mi padre y vino este señor que no conocía, pero me dio un abrazo, lo conocía poco del trabajo, pero me dio un abrazo y es como si mi padre me hubiera vuelto a abrazar y bueno, es decir, te das cuenta la importancia que tiene el reunirnos. Y tomarlo con seriedad. Incluso hay grupos que hasta hacen un acta o escriben un cuaderno, un diario de lo que van proyectando o haciendo, o simplemente encontrándose, nada más, ¿no es cierto? Van como tomándose asistencia.
Sí, qué lindo ejercitar acá el compromiso, lo que vos decís, ¿no? En este último punto, esta última frase. Ejercitan también el compromiso, no ir directamente porque, bueno, un día tengo ganas y voy al grupo. No, si hay sobre todo un objetivo en común, si hay un objetivo hasta solidario y se establecen objetivos en concreto en ese grupo, tomar ese compromiso, porque estoy jubilado, jubilada y tengo quizás el tiempo suficiente para ir o no al grupo, me parece que está bueno que también se tome un compromiso. Eso con alegría, obviamente, si uno lo quiere hacer, pero verdaderamente que ese compromiso exista, Ana, ¿no?
Exactamente, fíjate que es así, tal cual, porque no le voy a fallar al otro, porque en fin, si tienen las ganas y si están con la ilusión de hacer esto, y bueno, ¿por qué no? La verdad no tengo nada de ganas, pero voy a ir lo mismo. Y ese voy a ir a lo mismo tiene sus frutos, porque es un esfuerzo que estoy haciendo. Y recibe una recompensa, seguro, va a volver mejor, seguro va a volver mejor. Y en esto es muy importante que todos pensemos que por algo estamos y que en el grupo se potencia más, el grupo que sea. Sí. Si es para divertir, nos divertimos nosotros, pero también pensar, bueno, así como nos divertimos nosotros, ¿qué les parece si vamos a divertir a otros que están aburridos? O invitamos a otros. Y que cada uno nos comprometamos a contarle a otro lo que estamos haciendo en este grupo.
Tal cual.
Y entonces es como una piedra que tiras en el lago y las ondas difusivas llegan hasta el infinito, no sabes
qué
hasta dónde.
Qué hermosa imagen, ¿cierto? Qué hermosa imagen, es verdad. Antonio desde Florencio Varela nos llamó a los chicos del call center, el 0810, y nos cuenta que en diciembre falleció su hermano, vivían los dos juntos, y desde entonces se encuentra muy solo. Y dice, estoy pidiendo a la doctora Ana que me diga alguna palabra de aliento o lo que puede hacer en este momento, atravesando, por supuesto, este duelo, ¿qué puede hacer para no ensimismarse, Antonio? ¿Qué le podemos decir, Ana?
Fíjate que eso, vuelvo a lo de la energía, porque quería llegar a un punto que puede llegar a sonar medio absurdo, ¿no? Pero, y te lo voy a graficar, una persona perdió un ser muy querido, vivían los dos solitos en la casa. Sí. Y ella con el tiempo me decía, la energía de mi marido sigue estando acá. Yo no digo que ni el alma, ni el cuerpo, en fin, solo Dios sabe lo que será en la otra vida. Pero la fuerza y la energía que le puso a estas paredes, a este suelo, me sigue acompañando. Y me sigue ayudando a levantarme. Yo sé que yo me tengo que levantar porque a él no le gustaría que yo hiciera tal cosa. Entonces, en la forma de recordar y de que nos que ese ser queridísimo que se nos fue, nos siga, ojo, que esto lleva, es así, aunque te parezca raro lo que estoy diciendo, pero en el tiempo no existe en esto de los afectos y de la energía positiva de cariño. Que se genera, es como una usina, ¿no es cierto?, que sigue dando, por más que es como la pila que se cortó la luz, pero sigue la batería andando, es decir, sigue llegando los afluentes de lo que hemos sembrado en fuerzas, y no tanto en material, sino en espiritual, en el cariño, en el afecto, en las decisiones. Y recordar ese ser que se fue porque es voluntad de Dios, o sea, el misterio de la vida, ¿no es cierto?, se fue, Pero bueno, él sigue estando de alguna manera en mí y no lo voy a dejar, no lo voy a perder, pero a la vez lo voy a potenciar y lo voy a como continuar el legado, el seguir transmitiendo que su vida no haya sido, no te digo estéril, pero como que tiene proyección más allá.
Sí.
¿Entiendes? Como... No sé si se entiende lo que estoy diciendo.
Sí,
pero...
se entiende. Decir también, Antonio, que los que tenemos fe, Ana, sabemos que es el hermano de Antonio está vivo en el Señor, ¿no? Que se así puede es. Conversar también. Antonio puede conversar con su hermano, puede así contarle es. Cómo se siente en este momento. Y también es saber que, bueno, duelar es un trabajo, es decir, el trabajo de hacer este duelo para que es el alma del hermano de Antonio, bueno, también pueda vivir en el Señor y Antonio mismo pueda vivir en esta tierra sanando esa herida, que es normal que en este momento esté muy triste, porque hace poquito que el hermano de Antonio falleció, pero animarse a ese trabajo de duelo y también animarse cuando pueda, en el tiempo que Antonio pueda, abrirse, ¿no? Abrirse para recibir el cariño y la ayuda de los demás.
Sí, así es, porque hay que como dejarlo descansar, como dicen, no hay que seguirlo atando a nosotros. O sea, hay una separación a pesar de que hay una unión, y esto también me lo decía una gemela que perdió a su hermana. Me dice, sí. Yo sigo viviendo, pero es como que ella está todavía en mí y bueno, encima la perdió de una forma trágica, entonces no es una muerte natural. Entonces decía, bueno, no sé, pero yo sé que de alguna manera yo sigo y debo seguir, pero me cuesta horrores porque éramos las dos estábamos tan unidas siempre. Yo me enfermaba y ella se enfermaba, yo estaba bien y ella estaba bien y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, pero es una unión muy fuerte. Pero la vida continúa, como te decía, y una separación es generosidad también, el dejarlo partir y el dejarlo que Dios disponga, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y yo honrar la vida mía y la de mis seres queridos.
¿Cierto? Sí, es cierto. Acá hay un mensaje, una pregunta de María José que dice, hola, tengo 39 años, mi mamá tiene 79 y mi papá 80. Ella tiene demencia senil y es mi responsabilidad hacerme cargo, ya que además está en silla de ruedas. Mi papá también tiene una hernia, pero él quiere seguir con ella. Y se ve que no se puede porque no la tiene muy bien atendida y en casa casi no hay muchas comodidades. ¿Qué puede hacer? Pregunta María José. Con esta circunstancia donde, claro, él quiere estar con ella, él no quiere separarse seguramente de ella. ¿Cómo maneja esta hija que se sienta responsable de esa mamá en particular?
Sí, es cierto, y en eso hay que respetarlos. Si llega a extremos, fíjate, incluso conozco un caso de que hubo que internarla así, con una demencia ya de Alzheimer, que es peor que la senilidad senil, es como natural, es como decir, bueno, por vejez, ¿no? Pero el marido se internó con ellos en un lugar, o si no, cambiaron de domicilio, una cosa más amplia para poder tener cuidadores domiciliarios que van y le ayudan. Y no los separar, no separarlos, si no quieren, no. En ese sentido, respetar muchísimo los afectos. Yo buscarle la vuelta de mil maneras para ayudarlos, porque son años que no sabemos cuántos durarán. Y bueno, y cuanto menos se separen los afectos, mejor, ¿no es cierto? O sea, al contrario. Sí. Yo soy más partidaria de unir afectos y que sigan compartiendo lo más que se pueda, ¿no es cierto? Hay todo un sistema. Nosotros tenemos el programa INDIA, que es Atención Integral Domiciliaria, que es brindarle absolutamente todo a la persona en el domicilio para que le sea más llevadero. Y aunque sean unas horitas, por ejemplo, cuando hay que levantarla a esa señora de la silla de ruedas, cuando hay que higienizarla, cuando hay que darle de comer, darles una mano, pero no dejarlos, no separarlos por eso. O a lo mejor de noche también, si hace falta, pero que sigan juntos, ¿no?
Sí, no dice de dónde es, pero si es de Córdoba, obviamente que podemos dar los datos de Faidela para que puedan acercarse a este programa AIDA. Y si no, está el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, donde allí desde cualquier punto del país pueden consultar el listado de cuidadores.
Claro, exacto, porque hay que ayudarlos para que no, lo más posible, ¿no? Yo en eso respeto mucho eso, porque... Sí. Lo primo antes que incluso que la ciencia, que la tecnología o lo que a mí me parece que puede ser lo mejor, ¿no?
Es cierto eso. Sobre todo si son afectos y sobre todo si estamos hablando también de la pertenencia a este grupo primario, que como nos contabas es la propia familia, los afectos más cercanos. Este Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, para aquellos que quieran tomar nota, es www.registrocd, esto es para todas partes del país, Registro CD de Cuidadores Domiciliarios, registrocd.cenaf.gov.ar, Registro CD, todo junto, .cenaf.gov.ar. Queda el dato también en el call center, ahí se los paso a los chicos para que todo aquel que quiera también volver a preguntar cuál es la dirección, o pueden googlearlo como Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, enseguida les salta. Acá hay más mensajes. Ana dice, hola, muy lindo el tema que están tratando, dice Griselda. Otro mensaje dice, hace poco, María Virginia dice, hace poco visité el asilo de ancianos con mi bebé. Y lo que más me sorprendió fue la reacción de los viejitos ante él. Querían alzarlo y se reía. No me imaginaba que su presencia iba a alegrarlos tanto. Fue hermoso. Besos, María Virginia de Mendoza. Qué belleza, ¿no? Como uno puede seguir asombrándose ante los movimientos, la risa y la frescura de un bebé, Ana. Qué importante esto.
Así es, y es mutuo. Los niños les hace bárbaro ver los abuelos, o sea, las personas que yo grandes, y es muy lindo ese adopto abuelos y adopto nietos, que también se puede instrumentar perfectamente, ¿no? Es muy lindo. Aparte, una empleada de un geriátrico llevaba siempre sus hijos, pero no por nada en especial, sino porque sabía que ese rato podía, no tenía con quién dejarlo, pero de paso, había un abuelo que le enseñaba a dibujar y a escribir, y el otro conversaba, y, o sea, se ayudaban mutuamente, se acompañaban en esos ratos, en esas horas, ¿no? Pero claro, son cánones que romper a veces que el dueño del geriátrico permita eso, en fin, ¿no es cierto? Pero se puede.
Hay más mensajes acá, dice, hola, buen día, a mí me gusta llevar té y también té bingos a mis vecinos que están solos o deprimidos, y a veces las paso a buscar con el auto y nos vamos. Ellas se encuentran felices, de paso también colaboramos con quien más lo necesite. Bendiciones, nos dice Tere, que también dice, nos reunimos a rezar el rosario. Qué importante también los grupos de oración, pensaba al respecto de esto, ¿no? Porque aquí creo que la fuerza de la oración hace transformaciones maravillosas en el ser humano, eso lo creo. Como cristiana, creo que la oración tiene un poder increíble en la recuperación, si se quiere, de la persona, en el poder formarnos y fomentar estos vínculos sanos. Creo que es muy importante, ¿no? Los grupos de oración en cualquier creencia, digo, pero reunirse a rezar, creo que esta unión hace una verdadera fuerza de oración. Así que creo que es muy recomendable, Ana.
Así es, de donde más se nota la unión hace la fuerza, en cuando la oración que sea compartir, sea en grupo, ¿no es cierto? Es como que también se potencia lo que decíamos. Cada uno aportamos un granito, pero juntos se hace la montañita de la usina de luz, de amor, ¿no es cierto? O sea, está en nosotros eso, entender que no estamos solos y que y yo para qué sirvo, si ya no sirvo para nada, ya no me tienen que atender, doy trabajo, ¿no? Pero produzco amor, produzco ideas, produzco cariño, ¿por qué no? Produzco habilidades, enseñanzas, o sea, no verlo como una carga, sino verlo como una producción. Somos productores, sí. La gente grande tiene mucho eso, tendencia a relegarse, a aislarse, porque segregar, autosegregarse, y bueno, ahí es donde viene el esfuerzo, es un esfuerzo mayor, pero bueno, se puede lograr, y es cuestión de que interiormente pensemos, bueno, hoy a quién voy a compartir y dar una mano, y si nos juntamos tres mejor, tres nomás, ya somos multitud, pero en el buen sentido, ¿no?
Ernesto nos dice, buen día, excelente el ciclo, unir afectos, qué importante, me identifico por cuestiones personales, estoy unos meses en Europa y tengo a mi hija pequeña en Argentina, lo cual evalúo regresar pronto a su lado. Cómo estos grupos primarios también nos dan la fuerza, como nos dan la fuerza en este caso o Ernesto para hacer lo que está haciendo lejos y volver a regresar y encontrarse con la sonrisa seguramente de su pequeña hija aquí en la Argentina. A Ernesto le mandamos un fuerte abrazo, pero esto nos habla también de la importancia que es el echar estas redes, el poder ver si dentro de casa, porque muchas veces lo decimos, dentro de casa hay alguien que está necesitando de ese abrazo, de ese cariño, de esa charla, del preguntar hola, ¿cómo estás?, de tener un gesto concreto, el cocinar algo rico, el hacer una sorpresa, ¿no? No dar todo por hecho, porque me parece que allí estamos destruyendo en vez de construir, ¿no? Y tenemos la posibilidad a cada paso, Ana, ¿no es así?
Sí, eso también hay que cuidarlo mucho, porque tenemos la tendencia o la tentación de ir a dar toda la energía al grupo secundario y nos olvidamos del primario, no sé. O, es decir, el primario es el primero, o sea, el primero que debe recibir también nuestra buena intención, ¿no es cierto? Y sí, tener mucho cuidado en eso, todos los días hay que ir rectificando un poco el rumbo, porque nos solemos equivocar y a veces, en el afán de querer hacer el bien, a veces hacemos daño, así de simple, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado en esto, en el grupo, sobre todo, es un aprendizaje permanente, es un crecimiento permanente, y en eso hay que poner todas las pilas, ¿eh? O sea,
es cierto. Es cierto. Pongámonos las pilas, para que nadie se quede solo, para que podamos ver las necesidades de los hermanos. Y si nosotros estamos grises, como vos decías al inicio, poder unirnos con otros para que ese gris se vaya transformando en colores vivos. A pesar del sufrimiento, de nuestras propias soledades, de nuestras enfermedades, hacer con otros. Hay un término africano que se llama Ubuntu, que es ser con los otros. Yo soy con los otros, en unión, en comunión con los otros. Uno puede ser y desplegarse a partir de un grupo de pertenencia. Te queremos agradecer mucho, Ana, por traer este tema al aire de la radio.
No, al contrario, yo soy la agradecida, como siempre. Creo que estamos cargando la usina, que debemos hacerlo, y generando nuevos grupos, porque hace falta mucho, mucho en nuestro país. Y se sembró mucho el vivir y reinarás, el yo argentino, el no te metas, así que sí. Creo que hace falta para lo que sea.
Y mucho.
Para bien, siempre.
Es cierto. Te mandamos un abrazo fuerte y fraterno, nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana, Ana.
Gracias igualmente, un beso para todos.